Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, continuando con la, antes de comenzar con el régimen económico matrimonial, que es de factoría 4 que tenemos que ver hoy, tenemos que ver el tema 5 y el tema 6, nos quedó por ver del libro, del capítulo 4, efectos comunes a la nulidad, separación y divorcio. Pues simplemente nos quedamos, bueno, en este sentido, nos quedamos en las llamadas medidas provisionalísimas o previas. ¿Qué es una medida provisionalísima o previa? De acuerdo con el artículo 104, se establece que el cónyuge que se proponga demandar de nulidad, separación o divorcio puede solicitar los efectos y medidas que se refieren en el artículo 102 y 103. Recordad que las medidas del 102 y del 103 trataban de que los cónyuges pueden vivir separados y cesaba la presunción de convivencia conyugal y también quedaban revocados los poderes, ¿no? Los poderes matrimoniales. Quedaban revocados, cualquiera de las maneras que se hubieran otorgado, ya son las del 102, y las del 103 son, pues, que el juez va a determinar quién se queda la casa, quién se queda la, con cuál de los cónyuges se va a quedar el hijo, etc. Son las que vienen en el 103. Bueno, pues las provisionalísimas son esas medidas que, antes de interponer la demanda, uno de esos cónyuges que se va a separar o se va a divorciar, la interpone. ¿Entendido? Bien, repito, las llamadas provisionalísimas o previas son todas aquellas medidas del artículo 102 y 103 que el litigante que se va a divorciar pide con anterioridad a que se interponga la demanda. Simplemente eso. No hay que saber nada. Ese plazo, importante de las medidas provisionalísimas, que tienen una vigencia determinada de 30 días. ¿Por qué? Porque durante 30 días mantienen su vigencia. Si a los 30 días no pongo la demanda, después, no pongo la demanda, esa medida se extingue. Y como es una medida provisionalísima de carácter urgente, dice la ley de enjuiciamiento civil, que para las medidas urgentes no es necesario abogado ni procurador. Por lo tanto, las provisionalísimas, como son urgentes, ¿por qué? Porque se ponen antes de interponer la demanda. No nos haría falta ni abogado ni procurador. Estamos en la página del libro, en el apartado tercero, las llamadas medidas personalísimas o previas. En mi libro, la página 84. Bien, ¿entendido lo que son las provisionalísimas? Son las medidas del 102 y del 103 del Código Civil que el litigante pretende divorciarse o declarar nulidad o separarse, pide al juez que se tomen de manera urgente. Y le dice al juez, ¿vale? Te doy 30 días de vigencia de estas medidas, preséntame la demanda. Si la demanda no se presenta, esas medidas quedan sin eficacia. Luego tenemos las medidas definitivas. Ya dijimos también que los efectos y las medidas que establece la ley de juramento civil y el código civil en este caso, las medidas pueden ser provisionalísimas, las que hemos visto, coetáneas, porque las presento con la demanda, pero tanto las provisionalísimas, como las coetáneas, van a cambiar, seguro, van a cambiar o se pueden mantener. ¿Dónde? En las medidas definitivas. Esas medidas definitivas que las acuerda el juez. ¿En dónde? En la sentencia. Por tanto, la sentencia que acuerda la separación, la nulidad o el divorcio va a corroborar las provisionalísimas o va a corroborar las coetáneas, o bien puede cambiarlas. Por eso se llaman definitivas. ¿Entendido? Y luego tenemos el convenio regulador. Con respecto al convenio regulador, que es cuando los cónyuges se van a divorciar o separar consensualmente, en la nulidad no cabe el consenso. Siempre es contenciosa. Por eso, si es contencioso, tiene sentido, si yo no me llevo bien con mi mujer, o ella no se lleva bien conmigo, pues que uno de los dos, si nos queremos divorciar, automáticamente no nos llevamos bien, no nos vamos a poner ningún acuerdo. Pues que pidamos las medidas provisionalísimas. El niño para mí, el niño para ti, la casa para ti, la casa para mí, etc. Esas son las provisionalísimas. Vigencia 30 días y luego la demanda. No me hace falta porque hay otro problema. Medidas definitivas, las que se fijen en la sentencia. Pero si nos llevamos de maravilla, mi mujer y yo nos queremos divorciar y nos queremos separar, entonces haremos un convenio regular. En ese convenio regulador va a haber un contenido mínimo, ¿eh? Como dice el artículo 90. Un contenido mínimo. ¿Qué es ese contenido mínimo? Si os fijáis, es parte de ese artículo 103 del Código Civil. ¿Con quién se queda el niño? ¿Quién se queda a la casa? ¿Cómo se contribuyen a las cargas del matrimonio? ¿Qué régimen económico tenemos y vamos a liquidar? Y si corresponde a uno u otro, una pensión, por ejemplo, compensatoria. Tanto yo puedo compensar a mi mujer porque el divorcio le va a causar un trauma irreparable, ¿no? O ella le puede pasar la pensión a mí por lo mismo. ¿Por qué la pensión compensatoria? Normalmente, hoy en día, la pensión compensatoria tiene sentido, bueno, tiene o radica su naturaleza, mejor dicho, porque el sentido tiene todo, pero la naturaleza radica en la mujer hasta que accedió al mercado laboral, ¿no? Con el tema de la república, dictadura y demás, pues claro, cuando se separaba, se daba con una mano delante y una detrás, ¿no? Entonces sí que se concedían pensiones compensatorias, ¿no? Porque claro, la mujer ha contribuido a la carga del matrimonio totalmente, estar en casa, cuidar a los críos, currar, etcétera. En cambio, el marido estaba fuera, currando en el sofá. ¿Qué ocurre? Que cuando se separa, la mujer, como no había contestado nunca, pues se quedaba con mucho miedo a esas separaciones por parte de la mujer. Entonces, si me separo, ¿qué hago? ¿No? Ese miedo que estaba por ahí rondando. Bueno, pues los jueces daban la pensión compensatoria porque es de lógica. Pero ahora, por ejemplo, la mujer está trabajando igual que el hombre, ¿no? Entonces, ¿en qué podemos basar para que uno u otro tenga derecho a esa compensatoria? Imaginémonos que yo me separo de y mi mujer es condesa, o es rica, o tiene una red de gente de la YEL, ¿no? Entonces, que a mí me produce, pues, ingresos. ¿No se escucha bien? ¿Se oye mejor ahora? Aquí el volumen va a tope. Bien, entonces, bueno, lo que está diciendo, la compensatoria es porque ese proceso de divorcio causa un trauma, causa un desajuste económico en uno de los cónyuges, tanto puede ser uno como el otro. Bien, pues eso se valora por el juez y se concede. Lo que venimos a decir, que en el convenio regulador, se va a hacer cuando la separación o el divorcio es consensual, y tiene un contenido mínimo, que es lo que conlleva el artículo 90, ¿eh? Que es lo que os he puesto. Con respecto a la ley de jurisdicción voluntaria, ya sabemos que se aprobó en el 2015 la ley 15/2015, del 2 de julio, que es la que regula la jurisdicción voluntaria. Los cónyuges también se pueden separar y divorciar ante notario o ante el letrado de la Administración de Justicia cuando no haya menores ni incapaces. ¿Entendido? Ellos también pueden modificar esas medidas que vamos a entrar ahora. Porque las medidas definitivas, que ya os he dicho que se acuerdan de la sentencia, se pueden modificar. Como, pues, cuando se da una situación de relevancia que hace que esas medidas que se dictaron en su momento ahora mismo no tengan mucho sentido porque hay un desajuste totalmente económico. Por ejemplo, si a mí el juez en las medidas definitivas me condena a pagar una manutención a mi hijo de alimentos y a mi mujer de 500 euros y luego a mi mujer le toca una primitiva, ya no tiene sentido que yo le pase esa pensión compensatoria. La de alimentos es una cosa, ¿eh? La de alimentos, yo tengo la obligación como padre de alimentar a mi hijo, ¿no? Pero si me imponen una pensión compensatoria por el desajuste, fíjate que yo soy conde, ¿no? Tengo unos círculos de amistades que a mi mujer eso pues le daba pues para generar comercio, para generar negocio y demás. Si luego a ella le toca la primitiva, pues ya no tiene sentido que yo le pase esa compensación. ¿Lo veis? Bueno, pues el convenio dice que cuando se alteren sustancialmente las circunstancias que sirvieron de base, pues se puede modificar esa cifra. ¿Por qué no se habla con la modificación del convenio? Porque se está dando a entender, o sea, que está hablando de situaciones consensuales, ¿eh? Cuando se modifica el convenio, hablamos del tema de la separación y del divorcio consensual. Bueno, luego tenemos lo que ya hemos dicho, lo hemos mencionado antes, las medidas judiciales. Sí, lo que acabo, exacto. En el último párrafo, alteración sustancial de las circunstancias patrimoniales. Para poder modificar el convenio, vamos a ver, es lo mismo, si tú no estás trabajando y a mí me han condenado a esa pensión compensatoria porque tú no trabajas, no tienes donde sustentarte, y al día siguiente o al mes siguiente encuentras un trabajo mejor remunerado que el mío, pues hay una alteración de sustancias patrimoniales que antes no estaban. El juez igual me ha condenado a pagarte 700 euros. Pero si tú ahora estás trabajando, puedo rebajar esa cuota de 700 a 200. Es lo que viene a decir ese párrafo. ¿Vale? ¿Entendido? Bien, luego las definitivas son las medidas que va a acordar el juez en su sentencia. O en el juez si va a conocer de nulidad, separación o divorcio contencioso, o esas medidas que va a acordar el secretario, el letrado, si estamos hablando de algo consensual, o el notario que las va a acordar en su acta notarial, en su escritura, dependiendo ante quién hayamos sido. Ese sería, digamos, el tema de las medidas definitivas. Y como tal, el contenido coincide, ¿vale?, siempre con el convenio regulador en su contenido mínimo. Siempre son las mismas porque son las medidas del 102 y del 103. Medidas relativas, ahí las he puesto en azul, no las voy a leer porque están en el libro. Medidas relativas a la patria potestad, medidas relativas de alimentos a favor de los hijos, las medidas referentes al derecho de visita. De todas maneras, nunca habéis visto una medida, ¿no? Mira, yo os he puesto aquí una demanda de modificación de medida para que veáis de primera mano cómo funciona esto en los juzgados. ¿Ves? Bueno, el procedimiento respecto a modificación de medida, voy a ir a la página 1. Bueno, veis, juzgado de primera instancia, donde se dirige demanda de modificación de medidas definitivas. No, un matrimonio, si no está inscrito, no es nulo. Lo que pasa es que el matrimonio, para que genere efectos, necesita que esté inscrito, si no, no genera efectos. Y en el momento en que se inscribe, esos efectos se retrotraen al momento en que se celebra. Quiere decir que si yo ahora me caso con mi mujer, hoy me caso con una persona, y hoy, día 11 de marzo, y me inscribo el matrimonio en el registro civil el 11 de abril, como no esté inscrito, yo realmente cuando contrate algo, lo contrato a nivel personal mío, no puedo, porque el que contrata conmigo no sabe que yo estoy casado. O sea, el tercero, que es él, no le puede perjudicar algo que no esté en el registro público. Pero el matrimonio es válido. Yo tengo mis obligaciones con respecto de mis hijos. Si cuando yo, es decir, que cuando yo inscriba el matrimonio el 11 de abril, los efectos se retrotraen al 11 de marzo. ¿Entendido? No es que no sea válido. Lo único es que no causa efectos. Por eso la inscripción del matrimonio es declarativa, porque declara una situación legal. Las inscripciones, como todo, pueden ser declarativa, constitutiva o de condena. Las menciones declarativas son las que declaran una relación de hecho o de derecho, pero la declara. En cambio, un divorcio, ¿cómo sería esa? El divorcio también se inscribe en el registro civil, como anotación marginal a la de matrimonio. ¿Cómo sería esa inscripción del divorcio? ¿Declarativa? ¿Constitutiva? Y una filiación o una... Imagínate que ahora una persona dice, no, usted es mi padre o yo no soy tu padre o es mi hijo. ¿Esa inscripción cómo sería? No. Constitutiva. Crea un derecho. O sea, esa persona que no era mi hijo, ahora de repente es mi hijo. Crea. Inscripciones constitutivas, constituyen un derecho nuevo que antes no existía. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí os he puesto un poco lo que son las medidas. Si os fijáis en este modelo de demanda, nos habla de lo que prevé el artículo 90, que es lo que estamos estudiando, del Código Civil, y en cuanto a las medidas, si las veis ahora aquí, ¿ves? Las que dieron lugar a la opción de la citada medida han variado, ¿veis? Han variado sustancialmente. Hay que decir los motivos. El hijo de edad ha terminado voluntariamente el curso. Esa circunstancia, que si a mí me estaba el juez condenando a pagar 200 euros de las matrículas del colegio, si ya ha terminado el colegio, no tiene sentido que siga pagando 200 euros del colegio. ¿Lo veis? Ahí os dejo el modelo para que lo podáis consultar. ¿Vale? Bien, seguimos. Bueno, aquí serían las... todas estas medidas que están aquí, están en ese modelo de demanda que hemos extraído de la página web de fundamentosjurídicos.com. Y luego tenemos la compensación en los casos de separación y divorcio. En la página 95, esta compensación es la pensión compensatoria que os he mencionado, ¿vale? El artículo 97 lo dice bien claro. El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca ese designio, fijaos que no habla de la nulidad. A ver quién me lo dice. ¿Por qué no me menciona aquí este artículo 97 de la nulidad? ¿Qué pasa? ¿Que una persona que se declara en el matrimonio no tiene derecho a pensión compensatoria? ¿Por qué no lo dice? A ver si habéis estudiado. Porque el que se declara la nulidad tiene derecho a indemnización. Que claro que en esa indemnización va a estar este montante. Pero la ley no lo llama pensión. La pensión es para el que se separa o el que se divorcia. Para el que se le declara nulo el matrimonio, se le llama indemnización. Yo me caso con una persona y luego resulta que es terrorista, pues me tiene que indemnizar. Yo no lo sabía. ¿Entendido? Pero si luego me separo, me divorcio, aquí entramos en la compensatoria. Y para que se condene a cualquiera de los cónyuges a favor del otro a pagar una pensión compensatoria, es necesario que se produzca un desequilibrio económico. Es decir, que implique un empeoramiento en tu situación anterior. No tiene por qué ser un empeoramiento económico. Puede ser, como hemos dicho, que estás acostumbrado a relacionarte con la YSE y de repente ya vas a dejar de relacionarte con esa YSE. Y eso aquí, pues te causa un desequilibrio económico, claro. Antes tenía ingresos de alguna manera o... ¿Entendido? Bueno, en ese caso, puede consistir, en el caso de que el juez acceda a dar esta pensión compensatoria, puede consistir en algo temporal o bien por tiempo indefinido. Dejar de tener tiempo para uno mismo. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo, como jurista, no puedo decir que no, ni que sí. Es que todo depende. Porque si el juez, dentro de su independencia, lo considera, pues se puede promover. O sea, yo no me atrevo nunca a decir sí o no. Es que en el derecho procesal, claro, todo depende. De aquí, si esa dejadez de tener tiempo para ti te produce un empeoramiento con respecto a tu situación anterior, yo como juez lo admitiría. Pero justifícamelo. Dime de qué manera empeora tu situación. Bueno, pero hay que justificarlo con datos coherentes, con datos subjetivos. Pues esto, antes hacía esto, ahora hago lo otro. Yo, es como cuando se piden daños y perjuicios a un juez, a un juzgado. Hay que acreditarlo, hay que decir de qué manera eso te está produciendo el perjuicio. Muchos abogados dicen, y que se condena a fulanito a pagar daños y perjuicios. Y, pero bueno, demuéstrame que eso ha producido un perjuicio. Demuéstralo. Por eso te digo que en tu pregunta, ¿vale? En tu pregunta tienes la respuesta. Si ese empeoramiento, si ese cambio de tiempo libre empeora tu situación anterior, que es lo que te viene a decir aquí, si implica un empeoramiento, pues entonces sí, pero justificado, ¿vale? Bien, si no hay acuerdo de los cónyuges, lo normal es que en esa pensión compensatoria hay un acuerdo de los cónyuges, pero normalmente no hay porque nadie quiere pagar, a menos que uno tenga mucho dinero, y a veces tampoco, por lo que yo veo, pues entonces el juez determina en su sentencia el importe teniendo en cuenta, por ejemplo, los acuerdos que hayan llegado, la edad y el estado de salud, la cualificación profesional. Imagínate que la mujer, o le pongo mi caso, ¿no? Mi mujer me está pidiendo una compensatoria y yo le digo, oiga, y porque dice, yo no trabajo, no puedo. Imagínate tu caso, ahora no voy a tener tiempo libre porque voy a tener que trabajar y es muy complicado. Yo se puede, digo, oiga, vamos a ver, usted está en la edad de trabajar, ¿tiene algún impedimento físico, psíquico que le imposibilite? No, pues trabaje, no le doy la compensatoria. ¿Lo veis? O sea, que el juez tiene en cuenta todos estos criterios para dar esa compensatoria. Imaginémonos el caso que yo me he puesto antes, el caso de esas mujeres que no accedieron al mercado laboral pues hasta hace poco de los 70, ¿no? Una mujer que se divorcia en el año 80, que no ha cotizado en su vida a la seguridad social, oye, pues en primero, su edad ya le va a imposibilitar entrar al mercado laboral. Normalmente esa mujer tendrá unos 50, 60 años, que tampoco va a poder hacer qué cosas en el mercado laboral, además que es difícil, viene limitado por su cualificación profesional. No puede acceder a un empleo porque no ha tenido una experiencia previa. ¿Ves cómo se va configurando? En ese caso, pues, claro que sí va a dar esa pensión compensatoria, como no, claro, por supuesto. Y si no, sería motivo de recurrir esa sentencia. Habría que darlo. Bien, nos dice aquí el autor un punto importante, la irrelevancia de la culpabilidad. Da igual que te divorcie, imagínate que yo me divorcio de la mujer, me divorcio de mi mujer porque mi mujer se ha ido con otro. Da igual, aunque diga, yo que no me paso pensión porque mi mujer se ha ido con otro. es igual. El motivo de la ruptura es indiferente para poder decretar o no la improcedencia de esa compensación. Y la pensión compensatoria, claro que va a ir en un tanto por ciento de lo que uno cobre. Es decir, si yo cobro al mes 1.500 euros, no me puede pedir una compensatoria de 3.000, porque entonces que como yo me muero de hambre, que se proporciona mis ingresos, ¿eh? Siempre. Esta pensión compensatoria, hemos visto que puede ser una pensión temporal, puede ser indefinida, puede ser una cantidad tanto alzado, lo que sea, o puede ser entregar determinados bienes. Una forma muy buena, que a veces, bueno, yo creo que esto ya es muy común, pero yo me acuerdo en mis primeras clases ya lo decía, cuando uno se queda con la casa, es decir, si tú te vas a divorciar y tienes la vivienda, muchos que hacen, venden la casa y a pagar Hacienda. Toma, tengo que pagar. Me quedo yo con la casa, como ya ha habido una exención de condominio y te quedas con toda la propiedad, Hacienda te llama a la puerta y dice, oye, que me tienes que pagar el 1% del valor real de la propiedad. Y oiga, es que me acabo de divorciar, si es. ¿Qué hay que hacer? Bueno, no nos dice el artículo 99 que puede ser entrega de un determinado bien. Bueno, pues yo te entrego el bien a cambio de la compensatoria. Yo no te pago nada y te doy la mitad de mi casa. Y como es una exención tributaria, ese pago no pagamos nadie. Ni yo te pago a ti, ni tú pagas a Hacienda. ¿Veis qué fácil? Y esto es cuando se entrega la mitad de la vivienda al otro cónyuge. El daño moral por irte con una persona, igual te demanda la otra persona por el daño moral, no. El daño moral, bueno, el daño moral se puede pedir cuantificación, claro que se puede pedir cuantificación, pero lo mismo digo, por pedir no es, tienes que justificar cómo te produce ese daño moral. ¿En qué grado te está produciendo el daño moral? Se puede cuantificar, el Supremo dice que es un daño que se puede pedir, pero es muy difícil que un tribunal te lo dé. No, si justificas un engaño, nadie está obligado a estar con nadie. No hay una obligación de que uno tenga que estar con otro. Pues si una persona, como si a mí, se me van con otra, o sea, con otro, pues ya, como dice aquí, por paciencia. Pero el daño moral no. Ahí donde entraría, por ejemplo, es en la promesa de matrimonio, si hay algún acuerdo prematrimonial que especifique eso concretamente en capitulaciones matrimoniales, que luego estaríamos, pues ya no da tiempo, pero en las capitulaciones matrimoniales yo sí que puedo acordar eso, que si tú te vas con otro, me tienes que pagar una iniciación de tanto dinero. Sí que se puede hacer en capitulación. Es un contrato. Ahí sí. Pero por el mero hecho de irte reclamar un daño moral, yo sería partidario de hacerlo constar en unas capitulaciones matrimoniales. Será más fácil cobrar, seguro. Bien, y luego la actualización de la cuantía al IPC. Quiere decir que esa pensión compensatoria se puede ir revalorizando según las necesidades que vayan a haber. Sustitución en cualquier momento se puede sustituir si yo estoy pagando 200 euros y ahora dice, ah, mira, Vicente me ha dicho que puedo hacer esto. Bueno, voy a dejar de pagarte Natal y vamos a darte el bien de la casa a cambio de no pasarme la pensión. Es decir, que podemos sustituir la pensión, ¿eh? Y dice, en cualquier momento. Se puede modificar, pues también una vez que se fija esa pensión y las bases de actualización, solamente podrá ser modificada, como hemos visto antes, con esa demanda de modificación de medida. La modificación de pensión, como está acordada en la medida, si queremos modificarla, habrá que pedir modificación de medida. Esa demanda que os he enseñado. Bien, y aquí en el caso del matrimonio putativo, ¿os acordáis que era un matrimonio putativo? El matrimonio nulo. El matrimonio putativo es de algo eclesiástico, quiere decir, cuando se ha dado por impedimento de parentesco, pero nuestro derecho lo ha extendido a cualquier tipo de nulidad. En casarte con impedimento de parentesco, era motivo de matrimonio nulo sin haberlo tenido dispensa. ¿Os acordáis? Eso fue la semana pasada. Hay que estudiar, ¿eh? Hay que estudiar. Bien, pues cuando uno se casa estando incurso en motivo de nulidad, si se declara la nulidad, el cónyuge de buena fe tiene derecho a, lo he dicho antes, a indemnización. Lo que no tiene derecho es a pensión. ¿Entendido? Pero te exige el artículo 98 que haya convivencia conyugal. Si yo me caso ahora con una persona y mañana me entero que es terrorista, pasado pongo la demanda de nulidad y yo no he convivido con él, no tengo derecho a indemnización alguna. Pero si en ese día resulta que al cabo de 9 meses, en el caso contrario, ¿no?, tuviese un hijo, imagínate que yo soy el terrorista, y mi mujer pide la nulidad, pero justamente está embarazada, y se determina por la presunción, que lo veremos más adelante, la presunción de la paternidad, cuando se tiene dentro de los 360 primeros días del matrimonio un hijo, se presume que es del padre, a menos que impugne esa paternidad. Bueno, pues, aunque ella declara nulo el matrimonio, tenga derecho, porque es cónyuge de buena fe o contrayente de buena fe, derecho a esa indemnización, el futuro hijo tiene derecho a mis apellidos, si los quiere, y también a que yo le pase los alimentos. Que eso seguramente lo haga. ¿Vale? ¿Entendido esto? En la indemnización del matrimonio putativo. Y por último, notas relevantes a la pensión compensatoria, no me voy a reiterar, ¿eh? Es lo que ya habíamos dicho antes. Eso lo suelen preguntar, ¿eh? Yo pongo la pensión compensatoria porque les gusta mucho preguntar. Es un caso práctico. De hecho, vamos a hacer un caso práctico. En la página 108, ¿vale? ¿Habéis hecho los casos prácticos en casa? Venga, vamos a hacer uno cortito. Por ejemplo, este que nos habla de la pensión. Almudena y Jorge forman una pareja matrimonial hasta que el divorcio los separa. A consecuencia de ello, Jorge, que es un rico empresario de 40 años, debe de pasar una compensatoria mensual a Almudena, que es ama de casa de 47. Cuya cuantía es de 1.200 euros mensuales. Pocos meses después de la sentencia de divorcio, Almudena comienza a vivir con otra persona, con Juan. Jorge se entera y decide pedir al juez que cese esa pensión. Bien. Tendría derecho a esa extinción. Miremos lo que, vamos a ver lo que he puesto aquí. ¿Qué requisitos se tienen que dar? Aquí está pidiendo la modificación. Pues me voy a centrar en este apartado, ¿no? Bueno, esto está de aquí. No está acá. Ahí. Solamente puede ser modificada por alteración sustancial en la fortuna de uno o de otro. Se extinguirá por el cese, el desequilibrio, por contraer un nuevo matrimonio o por vivir maritalmente con otra persona. Ahí se extingue. La página compensatoria está en la página 95. ¿Lo veis? En este caso, si la mujer se ha ido a vivir con otro, pues es motivo de desaparece ese desequilibrio y por lo tanto puede solicitar que cese ya, que se extinga esa obligación de pasar la compensatoria al pecho. ¿Entendido esto? Bueno, cualquier duda me lo comentáis. Pasamos al tema siguiente. Da igual, si esa persona no trabaja, entonces no te vayas a vivir con ella. Porque te van a quitar la pensión. Aquí la ley, el artículo es claro. Te dice, cuando te vayas a vivir, con otra persona. ¿Por qué? Porque es posible que también esté trabajando en negro. No, todavía soltera no. Tú sí quieres estar cobrando la pensión compensatoria, no tienes que irte a vivir con otra persona, ni tampoco casarte con otra persona, para seguir cobrando la compensatoria. Pero casarte y vivir con otro, claro que puede, lo que pasa, esto pasa igual que la pensión de viudedad. Cuando una persona está cobrando una pensión de viudedad y te juntas a vivir con otra persona o te casas, te la quitan. ¿Vale? ¿Por qué? La ley de la seguridad social. Pues esto es igual. Bueno, yo lo que dice la ley, pero claro, si no está, pues lo recurres, pero no tiene, ahí está la ley. Es lo que hay. Y pues hay muchas personas mayores, yo conozco unas cuantas, que viven juntos, pero no lo saben. No lo sabe Hacienda ni lo sabe la Seguridad Social, porque como se entera, adiós la pensión. También, como tú dices, porque si es una pensión de 300 euros, ya es tú. No, exacto, no se empadan los puntos. Que no haya tan trincado. Bien, vamos al régimen económico matrimonial. El matrimonio no solamente genera efectos personales, sino que también genera efectos patrimoniales. Por ello, el régimen económico es toda aquella regla de índole patrimonial que van a cohesionar, que van a originar o que se van a originar durante la convivencia de los pueblos. ¿Entendido? O sea, cuando tú te casas con una persona, no solamente hay obligaciones personales, como los cuidados, los alimentos, cosas así, muy bonito, no. Además, se generan temas de índole patrimonial. Bueno, pues, estos regímenes, esto se le llama, en derecho matrimonial, se llama régimen económico matrimonial. Y hay tres tipos de régimen económico matrimonial. Tenemos los sistemas de separación, luego tenemos los sistemas de gananciales y el de participación de las ganancias. El primero sería sistemas de separación, ahora explicaré un poco cada uno. Luego los sistemas de comunidad o sistemas de gananciales, ¿eh? Y otro que es el sistema de participación en la ganancia. Bueno, ¿qué es un sistema de régimen, el régimen económico matrimonial en separación de bienes? Bueno, pues que cada uno va a conservar en su propiedad lo que son bienes privativos. Sí. Cuando hablamos de un régimen de separación, es que yo respondo con mi patrimonio privativo y mi mujer responderá con su patrimonio privativo. Simplemente eso. Un régimen económico matrimonial de, si es privativo, o sea, de separación de bienes, cada uno está, el patrimonio en su palabra dice, está separado, lo del hombre y lo de la mujer, cada uno lo suyo. Si estamos en gananciales, quiere decir, con excepciones que luego comentaremos, ¿vale? Quiere decir que esa masa ganancial es de los dos y por lo tanto responde de acuerdo a las cargas del matrimonio. Ya, vamos a hacer, yo creo que así os va a quedar más claro, por si tenéis alguna duda. Mirad. Imaginémonos que aquí tenemos a un cónyuge. Vamos a llamarle A y aquí un cónyuge B. Cuando tenemos patrimonios privativos o un régimen de separación de bienes, esto será de él y esto otro, es que lo estoy haciendo con el ratón porque no me va el lápiz, y esto será del otro cónyuge. Por lo tanto, el patrimonio separados. Si hay un régimen de comunidad, un régimen de gananciales, quiere decir que dentro de todo este patrimonio que hay aquí, habrá un trozo que será ganancia o puede que todo sea ganancia. ¿De qué va a depender? No, no es que sea lo mismo, pero tiene mucho que ver. Cuando hablamos del régimen económico, el régimen económico es de separación o de comunidad, o de participación en la ganancia. Ese es el régimen económico. ¿Pero por qué tiene que ver con lo privativo? Por lo que os estoy explicando. Si yo estoy en un régimen de separación de bienes, yo voy a responder con mis bienes privativos. Y si estoy en un régimen de ganancia, vamos a responder los dos con la ganancia. Un ejemplo lo vais a entender. Si yo muere mi padre y a mí me deja una herencia de 1 millón de euros, ese dinero, y yo estoy casado en régimen de gananciar, quiere decir que todo lo que ganemos desde que nos casamos, todo, desde que nos casamos, es gananciar. Si estoy en régimen de separación, quiere decir que lo mío, antes de casarme, es mío. Vamos a ver, igual así os queda mejor. Ya, si estamos, es que va a falta el esto. Si estoy en una separación de bienes, perdón, en un régimen de, sí, en un sistema de separación, todo lo que tenga, esto es el matrimonio. Esto de aquí es el matrimonio. Todo lo que tenga antes de casarme es mío. Y la otra persona igual, todo lo que tenga antes de casarse es de ella. Eso es régimen de separación. ¿Por qué? Y todo lo que tengamos durante el matrimonio, ¿de quién es? Pues puede ser que sea de ella o mío o de ambos. Depende de dónde provenga ese ingreso. Por eso, en el régimen de ganancial, en el régimen de comunidad, viene a ser lo mismo. Porque lo que yo tenía antes es mío y lo que ella tenía antes es suyo. Lo único que ocurre es que durante el régimen de comunidad, todo es de los dos. Una herencia sería diferente. Exactamente. Una herencia, si a mí estoy en régimen, imagínate, ¿no? En Baleares, régimen de separación, y mi padre muere y me da una herencia de 1 millón de euros, eso, aunque yo esté en régimen de separación, con más motivo, pero aunque esté en régimen de ganancia, no va a la ganancia, me va a mí, porque es un bien privativo mío. Da igual que lo tenga antes o después del matrimonio. ¿Lo entendéis? Claro, por eso lo que a mí me gustaría explicar, si la pizarra funcionara, que no funciona, hacer un esquema chulo. Es que está desequilibrado, no puedo escribir con el lápiz. La diferencia significativa con respecto a los dos sistemas de separación o de ganancial sería que todo lo que es separación de bienes en el régimen de separación, todo lo que adquiramos. Sí, pero luego también está el de participación en la comunidad de gananciales, que es otro. También lo veremos. Yo os he puesto aquí un... Yo puedo, en el Código Civil, te habla de la separación, el régimen de separación de bienes, en el que cuando tú te casas lo que yo gane es para mí y lo que tú ganes es para ti, ¿vale? Aunque esté casado, porque lo que está fuera del matrimonio ya es de cada uno. Eso pertenece a la esfera privativa. Pero una vez casados, si estamos en separación de bienes, lo que yo gane es para mí y lo que tú ganes es para ti. Y ya está. En cambio, si estoy en comunidad, lo que ganes tú y lo que gane yo entra a la comunidad. Pero ¿qué ocurre? Que aunque estemos en comunidad, porque si estamos en régimen de separación, no hay ninguna duda en entender que si mi padre muere, me lo da a mí, es mío, ¿verdad? Y si tu madre muere y todo a ti es tuyo. Estamos en separación de bienes. Por tanto, no hay ninguna duda posible. Pero cuando estamos en comunidad, en régimen de comunidad o de galancial, muchos se creen que aunque entre esa herencia, es de la galancial. Y no es así. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los bienes privativos, te dice que esos bienes privativos es los bienes venidos por herencia. O los bienes de un bien mío patrimonial que luego vendo. Si yo tengo un piso antes de casarme, es privativo, ¿verdad? Porque es mío, está mi nombre. Si yo lo vendo y me dan 1 millón de euros y se integra a la masa, al régimen ganancial, ¿de quién viene? ¿De la ganancial o mío? Pues mío, porque si antes era mío, ahora también ese dinero sigue siendo. ¿Entendido un poco? Bueno, un poco no, me gusta que lo tengáis. Entonces, no tiene nada que ver el régimen económico con el tema de los bienes. No, son cosas distintas, son bienes privativos, bienes gananciales. Pero sí que tiene mucho que ver con el régimen al cual se dirige. Porque si yo tengo una separación de bienes, lo que entre será mío, salvo lo que diga la ley que tenga que ser ganancial. Si yo tengo, yo estoy casado con mi mujer y tenemos una cuenta cotitular, de cotitulares, en el BBV. Los dos abrimos una cuenta. Y ahí están dando su nómina y la mía, los dos nóminas. ¿Eso es ganancial o privativo? Ahí sí que va a depender del régimen que hayamos hecho con el matrimonio. Si hemos puesto un régimen económico de separación, lo mío mío y lo de ella de ella. Si hemos puesto un régimen ganancial, para los dos. Y si hemos puesto un régimen ganancial y entra a esa cuenta la herencia de mi padre, es mía, porque es un bien privado. Los bienes privativos entraremos, creo que en el tema siguiente, para no adelantar. Son algunos, pero bueno, los podéis mirar, 108 y 109. A ver si lo encuentro. Aquí, en la página 141, ese es el tema 7, En la página 141 tenéis el elenco de bienes privativos. Y en la página 143, lo que son bienes gananciales. Bueno, ya que estamos en el tema, fijaos, un bien ganancial son los que se obtienen por el trabajo o la industria de cualquiera de los cónyuges. ¿Lo veis? Y también los frutos, la renta o los intereses cuando se produzcan sobre bienes privativos o gananciales. Por eso, si yo tengo un piso anterior, ahora, si en esta comunidad de ganancial, yo tengo un piso y lo tengo alquilado, es mío, y lo tengo alquilado, ese dinero va a la ganancial. ¿Por qué? Porque el régimen que hemos puesto es de gananciales, al igual que sería los sueldos que hemos tenido. ¿Entendido? Si te casas y no especificas el régimen, como tendríamos que aplicar aquí el derecho foral de la comunidad autónoma respectiva, habrá que estar en qué régimen contempla esa comunidad. Por ejemplo, en Baleares, si te casas y no dices qué régimen quieres, quedarías en separación de bienes. En Cataluña, igual, quedarías en separación de bienes. En Valencia, quedarías en gananciales. En Madrid, quedarías en gananciales. Depende del sistema y la comunidad. Y si luego, no, el régimen económico se queda tal y como está. No se cambia. Tú lo puedes cambiar a través de unas capitulaciones matrimoniales. Pero el régimen no va contigo, sino que tú vas con el régimen. ¿Que luego lo quieres cambiar? Con capitulaciones matrimoniales. ¿Entendido? De todas maneras, cuando te casa, el cura o el juez te lo pregunta. ¿Qué régimen económico quieren ustedes? Y tú dices, me da igual. Pues si te da igual, ellos aplican el del foro, el de la comunidad autónoma. Pues gananciales o separación o participación de gananciales, el que quiera. La participación de las gananciales es que tú participas de una parte de esa ganancia, en un 40 o en un 60, depende, o en un 20 y en un 80. Sí, se queda el de Baleares. Se queda el de Baleares. Si luego lo quieres cambiar, tienes que hacer capitulaciones matrimoniales. Bueno, y esas son las reglas básicas del régimen económico en el derecho español. Tenemos el de primer orden, el régimen primario, ¿vale? Que, bueno, de acuerdo con... las preguntas que me habéis hecho. De acuerdo con el Código Civil, si el régimen primario es el de gananciales y el segundo es el de separación de bienes. Si yo me caso de acuerdo al Código Civil, por ejemplo, en Madrid, que no hay derecho foral, me aplican el Código Civil. El de primer orden, ¿cuál sería? El de gananciales. Pero si yo me caso en una comunidad autónoma que tenga derecho foral, el de primer orden será el que diga la comunidad autónoma. ¿Entendido? Pero ya da igual, sea el régimen que sea económico que te hayan impuesto, tú luego lo puedes cambiar a través de capitulaciones matrimoniales. Eso sí, tendrás que ir a un notario y pagar lo que corresponda por el cambio de régimen. ¿Veis? Aquí en el artículo 130, en el artículo 1135 ya nos habla de las capitulaciones, nos dice que el régimen económico va a ser el que los cónyuges fijen en las capitulaciones sin más limitaciones que las que establezca el código. Sí, tiene que haber una igualdad conyugal, por lo tanto, el régimen económico hay libertad plena, pero eso sí, no puede ser contrario ni a la ley, ni a la moral, ni a las buenas costumbres. No puede decir, como capitulación matrimonial, todo para el hombre o todo para la mujer. Eso no sería de acuerdo al ordenamiento jurídico. No, las capitulaciones matrimoniales son ante notario. Tienes que ir al notario y hacer capitulación. De todas maneras, eso lo vamos a estudiar, creo que es en el tema siguiente. En el tema 6 vemos las capitulaciones matrimoniales. Más dinero, exacto. Aquí todo cuesta dinero. Menos yo que soy gratis, todo cuesta dinero. Bien, y luego tenemos el levantamiento de las cargas. Esto es muy importante, el levantamiento de las cargas del matrimonio, que rige en cualquiera de los regímenes que estemos. De igual que estemos en separación, que en ganancial. Y según esta regla, los bienes de los cónyuges están sujetos al levantamiento de las cargas. Es decir, al conjunto de los gastos relativos al sostenimiento de la familia. Lo que es la educación de los hijos, lo que es la asistencia, la atención del hogar familiar, que es lo que comentábamos antes con las mujeres cuando no accedían al mercado laboral, ellos atendían el cuidado del hogar. Pues eso también es una carga del matrimonio. Y en base a esa carga del matrimonio se establece esa pensión compensatoria. También la asistencia sanitaria de los cónyuges e hijos y demás. Bueno, esta obligación no tiene que ser necesariamente igualitaria, puesto que puede ser objeto de pago, ¿no? Y puede acabar convirtiéndose en una obligación proporcional al caudal de cada uno, al dinero que tenga cada uno de los cónyuges. El levantamiento de las cargas, y por eso muchas veces, cuando se fija, también sería aquí conveniente el tema de participación de la ganancia con respecto de las cargas del matrimonio. Y si yo estoy atendiendo al cuidado de los hijos, me lo voy a poner yo, a mí me gusta mucho cuidar de mi hijo, estoy con mi hijo y estoy en casa haciendo la comida y todo el rollo, y mi mujer está trabajando, ¿quién está a la asistencia del hogar? Yo. Bueno, pues si yo me he casado en régimen económico, yo puedo decir participación de gananciales. Yo quiero que si nos tenemos que divorciar y disolver este régimen económico matrimonial, yo me lleve un 80% de la ganancia y tú un 20%. ¿Veis? Eso es participación de la ganancia. Participamos en una parte proporcional a lo que haya. Es decir, que una vez disuelto el matrimonio, ¿cuánto dinero hay en las cuentas? ¿200.000 euros? Pues yo me llevo 160.000, el 80% o 40%, lo que se haya pactado, ¿vale? Eso sería participación de la ganancia. No sería ni gananciales ni separación de bienes. ¿Entendido? Bien, pues lo vamos a dejar aquí. Me piden el aula para la próxima clase. Cualquier duda que tengáis, me mandéis email y yo voy contestando. Hay muchos alumnos que me están pidiendo, bueno, cosas y tal, y os voy contestando, ¿vale? Venga, pues ir haciendo los casos prácticos de los temas, porque creo que la semana siguiente hay un tema bastante corto, como vamos extendiendo los temas, y en el momento haremos todos los casos prácticos. Es importante hacerlos, Importante hacer los casos prácticos. Muy bien, pues muchas gracias y hasta la próxima semana.